Buenas tardes, soy Sor Remedios Muñoz, hija de María Auxiliadora de la Casa de San Vicente. Capítulo segundo, estudiante en París. París a finales del siglo XVI. A los 11 años, Francisco ha adquirido todos los conocimientos que podía ofrecerle Saboya. A esa edad, la muchachada abandonaba definitivamente la escuela y se entregaba al trabajo, al aprendizaje, o vivían como pajes cortesanos, esperando y aprendiendo los usos y costumbres de los caballeros y la nobleza. El señor de Bouay tenía otros proyectos para su primogénito. Era necesario prepararlo para un porvenir brillante. Tenía proyectado enviarlo a París, al Colegio de Navarra, donde se formaban los hijos de los nobles de Francia. Suponía esto una separación distante en el espacio y dilatada en el tiempo. La madre no lo consentiría. Es verdad que la señora de Soanat estaba ya muy ocupada con sus otros hijos, pero una separación tan prolongada de su primogénito sería demasiado dura. Francisco y Luis, los hermanos de Sales, que ya habían tomado decisiones conjuntas para comprar el castillo de Brens o para enviar a sus hijos a La Roche, tomaron de nuevo la decisión conjuntamente de enviar a sus respectivos hijos a París. El abate de Arges ya había demostrado buen tacto para acompañar a estos niños en sus estudios. Sería él, pues, el preceptor que los acompañara a París. Quedaba por precisar si el Colegio de Navarra sería el que acogería a los Sales de Saboya. En aquella época, París contaba con unos 50 colegios que acogían a la juventud estudiantil. Entre ellos, se había distinguido en poco tiempo el Colegio de Clermont, que los jesuitas habían fundado en 1563. Ofrecía frente al de Navarra una disciplina más juiciosa y un cuadro de profesores que armonizaban, admirablemente la nueva corriente humanista con una teología positiva que compartía con la escolástica de Pedro Lombardo y Santo Tomás. El padre Leinet, quien a la muerte de San Ignacio y tras el convenio de Poitiers adquirió el Palacio de Langres, situado en Rue Saint-Jacques, en plena Quartier Latín, era un verdadero campus universitario. Lisieux, Rennes, Santa Bárbara, etcétera, eran otros tantos colegios que estaban en la vecindad. El Palacio Langres constaba de dos salas, una de este a oeste, de 96 metros de larga, y otra de norte a sur, de 50 metros. Tenía además jardines y espacios abiertos para solar de sus moradores. El 5 de febrero de 1564 recibiría el reconocimiento universitario. El nombre de Clemón se daba en la oferta de obispos de aquella ciudad, Monseñor Guillermo Duprat, que quiso que San Ignacio abriera un colegio en París en un edificio propiedad de su diócesis. Como el edificio era insuficiente, se procedió a su venta para adquirir el Palacio Langres. Los jesuitas, en memoria de tan insigne bienhechor, conservaron el nombre. El claustro del Colegio Clemón reunió a los profesores más distinguidos de la compañía. Destacó entre ellos el padre Maldonado, que creó una escuela de maestros en teología y en sagrada escritura. Sus cursos eran tan bien acogidos que, al decir de su época, las clases de los jesuitas estaban abarrotadas, mientras que la universidad parecía desierta. Maldonado concluyó su enseñanza en Clemón en 1576, pero en 1579 volvió para impartir un curso sobre Sagrada Escritura. Francisco de Sales escribió a su amigo del padre Maldonado diciéndole que había seguido sus clases. Este testimonio directo nos sirve sobre todo para establecer la fecha de estudios de Francisco en París. Carlos Augusto de Sales, sobrino y biógrafo del santo, dice que su tío partió para París pocos días después de recibir la tonsura, es decir, hacia fines de septiembre de 1578. El viaje debió de ser penoso, más de 400 kilómetros a caballo, atravesando regiones devastadas por las continuas guerras. Bourges, Lyon, Orleans, muchas ciudades mostraban sus templos arruinados por la fiereza de los hugonotes. ¡Qué barbarie!, escribía el secretario del embajador de Venecia, Lipomano. Destruir tantas piedras, estatuas e imágenes. ¡Y qué gloria para quienes esto hicieron! La meta del viaje era París. Acostumbrados a vivir en pequeñas ciudades de 4.000 habitantes, donde eran conocidos y respetados los Sales, se enfrentaron a una ciudad en la que solo el mundo estudiantil contaba con más de 15.000 jóvenes. Los imponentes palacios de la nobleza contrastaban con las humildes construcciones de los artesanos, mal alienadas en unas callejas sin acera por donde corrían las aguas vertidas por los canalones. La lobreguez, la mugre y los acres olores reinaban al fondo de las angostas calles. Acá y allá se anunciaban tabernas, albergues, freidurías o cartonerías. El barrio latino se veía invadido por jóvenes estudiantes, carrozas de nobles que transitaban a milagros o militares en caballos que lucían su gala y malgastaban su ociosidad entre guerra y guerra. Entre aquellas calles, cerca del Colegio Clemón, estaba situada la Roca Blanca, la hospedería que daría cobijo a los recién llegados saboyanos, donde allí, en calidad de alumno externo, irían al Colegio Clemón para seguir los cuatro cursos de humanidades. entre 1578 y 1582, dos de retórica entre 1582 al 85 y finalmente tres de filosofía entre 1585 al 88. En total, 10 años lejos de la familia, creciendo en un mundo cosmopolita, forjándose como unos hombres de su tiempo. Entre los 12 y los 28 años fue París de su tiempo. Entre los 12 y los 22 años fue París y su ambiente estudiantil y cortesano quien forjó el alma de aquel gallardo noble saboyano. Con orgullo él se sintió siempre un saboyano y así lo describió cuando años más tarde se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Padua. Alternaba los estudios con la preparación propia de los caballeros de su época. El abad de había recibido órdenes precisas del señor de Blois para que su primogénito fuera experto en esgrima y equitación, baile y maneras cortesas. Estas enseñanzas ocupaban al menos 2 años de clases regulares en academias especializadas que hacían compatibles sus horarios con los de la universidad. También frecuentaba los salones de la nobleza, particularmente visitaba a los duques de Mercoeur, cuyo abuelo Francisco de Luxemburgo había sido padrino del señor de Blois. La duquesa estaba casada con un hermano de la reina y recibía en sus salones a los más considerables personajes de la corte. A Francisco no le faltaron ocasiones de practicar las enseñanzas teóricas de la Academia de Gentilhomme. Pues buena fiesta.